Ya saludo con todo gusto a Mario Darpino, colega periodista y a la vez director de LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo va, Mario? Buen día.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andamos ahí? Todo muy bien acá.
Muy bien. Bueno, ha estado lloviendo. Quiero preguntarte primero esto porque el regreso del agua es un factor fundamental, ¿no?, para toda la región.
Sí, para todo el país. En realidad la Niña está pegando duro. El pronóstico, bueno, ha llovido con más viento que lluvia. En realidad la cantidad de milímetros que cayeron fueron escasos, apenas para poder rectificar alguna situación de superficie nomás, pero en términos de la cuestión agrícola, la provincia está sufriendo mucho. El tema de agua potable de los pueblos se está sufriendo muchísimo. La gente piensa rápidamente en Misiones y se acuerda de las cataratas, se acuerda de los grandes ríos, del río Uruguay o del río Paraná, pero Misiones tiene 77 municipios, pese a su escasa superficie,
claro.
Y tiene pueblos y lugares de serranías, y la explotación es en serranías, y el agua, la escasez de agua se siente, pero con un impacto bastante profundo, y bueno, y muy preocupados porque el pronóstico general es de que vamos a tener un verano seco, ¿no?
Así qué bárbaro.
Que, estamos complicados, preocupados.
Sí, bueno. Sí. Como si fuera poco, cayó uno sin avisar que tenía COVID en Posadas y se armó un revuelo inesperado, ¿no?
Y sí, la verdad que, digamos, la irresponsabilidad realmente te deja perplejo. Y acá, bueno, si bien fue en Posadas, acá en Iguazú, todo este tipo de cosas se viven con una angustia de partido de fútbol en la final. Y se siente como que eso es un gol en contra. Porque si el comportamiento, la vulnerabilidad de los sistemas de control,
sí,
que ya impiden y desalientan el turismo,
sí, claro,
son burlados por irresponsables que además pueden generar un daño terrible. Dejan en una situación en la cual que termina diciendo, bueno, hasta que no es la vacuna, lamentablemente esto no va a poder ser, porque en realidad, digamos, tenemos un problema con el COVID, pero tenemos un problema de estupidez humana, no puede ser.
Sin duda alguna, y es buena parte del porcentaje de contagios el que obedece justamente a esta inconsciencia, a esta estupidez, como bien decís, que además en el caso de esta persona, que debió ser aislada, obviamente, obliga al Estado a hacer un esfuerzo doble, que es buscar la suerte de el destino de los otros pasajeros, que creo que son 57 personas que viajaron en el mismo avión con este hombre, ¿no?
Sí, acá hay una contradicción que hasta anoche no estaba claro. Si los estaban buscando para pedir que se aíslen, pero en términos voluntarios, porque dicen que, digamos, esta persona estaba sentada en una fila solo, que solo tenía una persona detrás en una línea de butaca, que sobre eso se iban a recaer un control más específico y seguimiento, y a las otras personas solamente de advertencia y de que mantengan la menor cantidad de contactos y que se aísle lo máximo posible. Lo cierto es que la llegada, el arribo de ese avión, hay imágenes de que estaba la gente, los familiares esperando a las personas que venían después de 7 meses de pandemia, en la cual también hubo una multiplicidad de actos de responsabilidad, pero también basados en que era un contexto no seguro, y lo cierto es que la gente se abrazaba cuando llegaba.
Claro.
A ver, es una bomba esto, ¿viste?
Claro, efectivamente, sí. Sí. Bueno, expone, Mario, el panorama que también describimos con mucho dolor de las reuniones clandestinas, de estos encuentros que por lo menos fue a la vista de todos, y veremos por los listados si pueden detectar rápidamente a las personas que pudieron estar afectadas. Pero en el caso de la clandestinidad, de los movimientos que multiplican los contagios, es realmente increíble que a tantos meses de recorrido y de recomendaciones se sigan presentando estas cuestiones, ¿no?
Sí, igualmente me parece, Mario, redoblando un poquito la apuesta, también en esto ya es un acto claramente, no solamente irresponsabilidad, sino creo que criminal, porque él ya sabía que tenía COVID.
Exacto, ¿no? Exacto, sí.
Fraga una documentación, que no es de orden pública, es una documentación de requerimiento público, en la cual el tipo miente, la adultera.
Sí.
Realmente es imperdonable, no tiene justificativo alguno. Pero bueno, pero voy a decir, que es una cosa que nos, digamos, más allá de la anécdota, que es grave, es que, digamos, estamos frente a una situación que vamos a tener que, digamos, regular de una manera distinta, vamos a tener que tener más tranquilidad. Yo digo, sobre todo, de cara a lo que tiene que ver con la industria turística, que en el caso
claro,
de Iguazú,
nos claro, preocupa un montón. Porque esto acobarda, ¿no? Imagínate la gente que tenga este deseo de darse la escapadita a Cataratas. Con estos antecedentes hay siempre un temor, ¿no? Hay un retroceso. Y a propósito de esto, bueno, hubo una visita del presidente hace unos días atrás a la provincia, uh-huh. y también se están anunciando algunos protocolos nuevos en materia de posibles aperturas para los centros de vacaciones. Cataratas es un lugar elegido, soñado para muchos argentinos, ¿no?
Sí, digamos, la visita del presidente consolidó el tema de la posibilidad de aperturas, bueno, porque tiene que ver también con todo, de alguna manera, con el tono político que se está tratando de ponerse un objetivo, de decir, bueno, a fines de noviembre estaríamos en condiciones, digamos, es necesario en términos políticos dejar una luz al final del camino, porque, digamos, lo cierto es que es complejo. Pero lo más trascendente de la visita presidencial tal vez no estuvo dentro de los anuncios, sino sucedió en realidad, fue en paralelo a lo que sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación, en la cual Misiones logró un acuerdo y logró una reivindicación histórica de la provincia que tiene que ver con la creación de que toda la provincia sea considerada una zona tributaria especial. Eso es para Misiones un antes y un después. La idea del gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, vino a poner vuelvo a decir, un acto de justicia y un acto solicitado por la provincia, pero que además a la Argentina, en este contexto en el cual necesitamos de ingresos del exterior, poner a Misiones con sus 1.200 kilómetros de fronteras en una competitividad, elevar la competitividad tanto de consumo como de inversiones de extranjero, pone a Misiones en una situación realmente, digamos, de justicia, de competitividad con sus vecinos, pero sobre todo la Argentina va a tener la posibilidad de poder recibir muchísimo más de lo que podría recibir con la apertura de fronteras. Así que es una estrategia por parte del gobierno nacional que realmente para mí hay mucho entusiasmo, porque sería como, a ver, para poner así, es mucho más complejo que esto, pero es como que, digamos, como el estatus que tiene Tierra del Fuego para su desarrollo industrial.
Claro, está bien.
Sería muy importante para el país. ¿Mm?
Y además, por la posición estratégica que tiene la provincia, sin duda alguna, en un escenario de competencia real y de interacción real con los otros dos países, ¿no? Creo que es fundamental esto que estás señalando. A propósito de esto, te pregunto, ya que recuerdo, ¿cómo está la frontera, cómo está del otro lado, cómo está Brasil, por ejemplo, en materia de los riesgos? ¿Siguen los cuidados, imagino?
No. No, la forma, digamos, solamente existe, digamos, una práctica de distanciamiento, pero no, por ejemplo, en la ciudad de Foz de Iguazú, solo en la ciudad, hay 6.904 casos hasta ayer. Paraguay no tiene un subregistro que no sirve ni siquiera de referencia. Hace 10 días se abrió el puente que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú. Hay una cantidad de casos increíbles por parte de Ciudad del Este, pero había una presión absoluta tanto de los dos lados para la reapertura. Brasil, para que tengan una idea, nosotros con el fin de semana largo del 12 de octubre, del día que se festeja el día de la diversidad cultural, tanto para Argentina como para Brasil y para todos los países de América Latina, bueno, que fue un fin de semana largo, nosotros recibimos menos de 500 turistas con los protocolos que implica y solamente el turismo interno. Uh-huh. Foz de Iguazú recibió 28.000 visitas.
Increíble.
Entonces, estamos hablando de un país que ha adoptado y ha hecho carne una política que tiene claramente un saldo sanitario que es devastador, tratando de correr la cuestión económica, tratar de salvar la situación económica que en realidad es superestructural y es pandémica. Nosotros ayer tuvimos la oportunidad de hablar con un senador de Pernambuco del Partido de los Trabajadores en la oportunidad del cumpleaños de Lula da Silva, y bueno, obviamente no podemos dejar de preguntarle cuál es la situación de Brasil.
Claro.
Y su visión deshumanizada y de desprotección social se evidencia en la calle. Dice, bueno, decía el senador que se había retrocedido años, pero lo que tuvo que ver con el desenvolvimiento social, y que la verdad es que está haciendo un daño no solamente a los sanitarios, sino social, dejando un cuerpo social con una vulnerabilidad económica terrible. Ha subido hace poco el arroz, elemento básico en la alimentación popular de Brasil, y hubo de alguna manera algunas quejas en relación al verde del arroz, y Bolsonaro, la respuesta fue que básicamente iban a comprarla a Venezuela.
Qué increíble, pues, realmente ver esto increíble que pasa en la región, es un contraste enorme, ¿no? Sobre enorme. Todo con la mirada hacia las necesidades reales populares. Mario, cambio rápidamente de tema, pero porque quiero saber, ya que hablábamos de un arribo a Posadas con estas condiciones, ¿ya está también en el cronograma los vuelos de cabotaje con destino a Puerto Iguazú?
Sí, tuvimos ya nuestro vuelo. Digamos la idea es de que tengamos el próximo vuelo mañana, pero la verdad es que estábamos consultando la página y no encontramos en la página el vuelo. La regularidad del vuelo, la idea es de tener por lo menos dos vuelos diarios, un vuelo de un día y uno de vuelta, por lo menos, digamos, en lo que tiene que ver con esta etapa de prueba. Todo el tiempo estamos en esta suerte de ensayo y error, ¿no es cierto?, de esta cuestión
sí,
de
claro,
probar y de ajustar para poder, obviamente, ir dando pasos uno a uno.
Sí, te pregunté porque yo estoy mirando todos los días a ver qué es lo que hace Aerolíneas. Está volando desde Ezeiza, está en el parque cerrado por reparaciones, y justamente en la grilla de partidas de mañana no aparece ningún vuelo para la provincia, ni para Puerto Iguazú, ni para Posadas, así que habrá que ver si se arregla, ¿no?
Que la verdad es que nosotros no tratamos de comunicarnos con la gente de la línea, si lo tenemos como pendiente de producción, el hecho de que, digamos, ¿cómo hacen para la regularidad? Porque vuelvo a decir, lo hemos intentado desde la página, en Magazine, nosotros tenemos a la tarde, y no había forma de acceder a fechas, así que, digamos, no entendemos cómo hace la gente, inclusive, para poder, de alguna manera, preavisar de que va...
Y ordenar, claro, ordenar su vida con el tema del viaje.
Sí,
bueno, porque, son cosas que efectivamente, como bien decimos, se van armando sobre el momento, y la verdad que la pandemia obliga a tener una gran paciencia y también grandes recursos imaginativos para ir resolviendo en el marco de los protocolos, mantener los cuidados, pero empezar a prestar o dar respuestas, ¿no?, a sectores que están realmente con situaciones complejas. Sobre el final de la charla, como siempre, corresponde que haga mi pregunta de rigor respecto de cómo está LRA, cómo está la radio, cómo está LRA 19 allí en Puerto Iguazú. ¿Qué estás haciendo con la radio estos días?
Mira, nosotros tenemos la suerte de que, digamos, pese a todo el esquema de emergencia que hay, digamos, por la situación sanitaria que todos sabemos, y las medidas que de protección a los trabajadores que ha tomado la dirección por parte de la radio, en el sentido de la presencia de los trabajadores y la ocupación, hemos podido mantener una programación propia que alcanza las 10 horas. Así que la verdad que en sentido de lunes a viernes solamente, pero de 10 horas todos los días. Por lo tanto, eso por ahora está en un estado de fragilidad, pero lo celebramos día a día y todos los días, porque por
claro,
suerte, y tocamos madera, no tenemos ningún trabajador que haya presentado síntomas. Digamos, la situación epidemiológica de la provincia también nos permite todavía tener esa posibilidad. Y bueno, y en estos días lo que estamos, por ejemplo, nosotros tenemos, lo que tenemos es un trabajo de reincorporación de la radio después de 4 años de abandono, a todo lo que tiene que ver con el entramado social y público en general, en el marco de la pandemia. Bueno, y por lo tanto tenemos un convenio con el Ministerio de Cultura de la provincia, en la cual, además que tiene un programa, además que tenemos un 50%, un compromiso que el 50% de la música a difundir son de autores o intérpretes misioneros. Además de eso, ahora estamos lanzando una línea de micros que tienen que ver con la poesía y los microrelatos. Y lo cierto es que estamos operando para que la radio vuelva a ser el eje de convocatoria y la referencia cultural y social que el macrismo la dinamitó. Y bueno, eso sobre todas las cosas. Y después, bueno, y siempre los ajustes técnicos para poder salir al aire, el
sí,
mejor,
claro.
Porque la verdad es que la situación, a ver, durante el kirchnerismo se repuso al aire esta emisora, como se repusieron tantas otras del país, con equipos de última generación que hasta hoy, pese a los 5 años transcurridos del último gobierno y 7, 8 años de la compra, son equipos que son de la vanguardia tecnológica. Uh-huh. Esos equipos fueron prácticamente abandonados hasta que su uso, sin recambio y mantenimiento, hasta que su uso se extinguiese, hasta que no saliera al aire. Y, por ejemplo, digamos, de esa inversión, de esa mirada de lo público, de esa mirada del medio público, a que durante todo el macrismo se compraron 2 computadoras.
Sí, es bueno, claro. Es bueno que lo cuenten, ahora en este caso, en tu condición también de colega, pero responsable, porque cuando uno habla de vaciamiento, del destrato que ha tenido lo público y particularmente los medios públicos, hay que argumentar y fundamentarlo, mal que les pese a aquellos que critican, ¿no? Esta recuperación, esta necesidad de volver a escucharnos, que no es un eslogan, que es realmente la necesidad profunda de que tenga el medio público una vez más un nuevo contacto amigable con todos los oyentes, ¿no? En cada uno de los lugares donde está. Así que es muy bueno que cuentes este proceso de involución y el esfuerzo para evolucionar nuevamente, ¿no?
Por supuesto. Estamos por parte de la conducción de la radio se está haciendo un esfuerzo también económico en un contexto en el cual nos dejaron una economía nos dejaron un presupuesto que sabemos que hasta dónde podemos operar. Bueno, entonces, en todo eso, el caso nuestro es un caso que lo puedo decir, en primera persona, y lo puedo decir evidenciando y con números claros. Pero esto, en la 50... hay situaciones que uno piensa que, digamos, cada vez que nos reunimos mucho en términos virtuales con todos los directores del país, por la mirada federal que tiene la conducción de la radio, a veces uno piensa que tiene problemas y le da vergüenza su propio problema, porque el otro tiene peores.
Sí, sí, sin duda. Siempre hay alguno que está peor, no es consuelo, pero es el fiel reflejo de esto que decimos. Bueno, te mando un abrazo grande, añorando estar en Puerto Iguazú, como siempre soy un viejo manguero, así que cuando aparezca la vacuna ya seré cobayo y cuando pueda escapar estaremos por allí saludando seguramente.
Por supuesto, y ahora sería un verdadero gusto, Mario. La verdad es que nosotros te tenemos, además que te tenemos al aire a esta hora, la verdad es que siempre es un placer.
Un abrazo grande y un saludo a los compañeros del
RA19. Bueno, muchísimas gracias.
Mario Dalpino, nuestro colega periodista y además director de LRA 19, Radio Nacional, Puerto Iguazú, 6:22.